todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Una edición ya con bastante sabor a Navidad, 16 de diciembre de este año 2020, que toca ya a su fin. En el que, aunque hablemos de Navidad, está claro que van a ser o ya prometen ser unas Navidades atípicas. Y ni siquiera tenemos muy claro las restricciones que nos van a imponer. Y fijaros que yo no tengo demasiado espíritu navideño y que, bueno, pues uno está con la familia, lo disfruta como cualquier otro aspecto de la vida, de una forma pues bastante natural. Hay cosas que, bueno, me resultan agradables en esta época, otras que evidentemente no me lo resultan, pero desde luego me parece absolutamente insoportable, eso sí que me lo parece, el hecho de tener que estar pendiente de que alguien, de que una autoridad, que es simplemente autoridad porque nosotros le damos esa autoridad, nos vaya a decir cómo tenemos que disfrutar, cómo tenemos que vivir estos días. Personalmente, pues muy en desacuerdo, evidentemente, con que tengamos esa espada de Damocles sobre la cabeza, porque además yo creo que después de tanto tiempo queda bastante claro que no tiene absolutamente ningún sentido ninguna de estas normas que nos están imponiendo con supuestos motivos sanitarios, que desde luego son más bien bélicos, porque el toque de queda, pues ya me diréis vosotros lo que es, y el hecho de controlar los movimientos de la población a toda costa, también me diréis qué tiene que ver con la salud. Creo que cada vez lo ve más gente, no sé si es suficiente, aunque tal vez en estas próximas fechas, porque no solamente es algo que ocurra aquí en Euskadi, no es algo que ocurra solo a nivel estatal, a nivel europeo se están poniendo medidas también más restrictivas, vamos a poder comprobar si realmente la gente sigue tragando con esta mentira, porque yo creo que ya es el reto definitivo. O se dedica a vivir, que es al fin y al cabo lo que hemos venido a hacer aquí. Yo desde luego ya desde hace bastante tiempo tengo tomada ante esta situación esta segunda opción, la de vivir. Vivir y que me dejen vivir, sin más. Por supuesto, respetando la opción que tome cada uno, pero insisto, cada uno individualmente. Es decir, si te quieres poner mascarilla, si te quieres quedar en casa, pues evidentemente te puedes quedar. Si no quieres ver a tu familia, no la veas. Pero si yo quiero ver a la mía, evidentemente no me lo prohíbas. Así que, dadas las circunstancias, insisto, yo creo que en estos próximos días veremos si a nivel, sobre todo europeo, a nivel más mundial, porque bueno, pues España es lo que es y pasa lo que pasa, y por eso somos conejillos de indias ya para el próximo experimento 6G, ya no 5G, 6G, por parte de la empresa Huawei. Y nada, pues nos lo comeremos. Pero bueno, vamos a ver si a nivel mundial se enciende una luz en la humanidad para que, bueno, pues se ilumine un poco un nuevo camino ante esta situación. Que, bueno, yo es que insisto, es que después de tanto tiempo no me deja de sorprender que, viendo la tasa de mortalidad de ese supuesto virus, la incoherencia de todas las medidas, la incoherencia de las supuestas formas de propagación del virus, las anomalías estadísticas por países que hay. Es que podríamos hacer un programa cada semana, por lo menos, de 2 horas dedicado a desmontar de forma bastante fidedigna, ¿no?, y bastante creíble todo lo que nos están contando, por lo menos no para decir que nosotros tenemos una verdad, sino para decir que lo que nos están contando es una mentira tan grande como el propio planeta Tierra, y sin embargo así tienen a la humanidad algunos con mucho, mucho poder, más allá probablemente de donde lleguen los tentáculos del dinero, aunque ellos sean los que lo muevan, pero desde ahí arriba tiene que venir para montar la que han montado a nivel mundial. Lo tengo muy, muy claro, y vuelvo a empezar el programa haciendo un pequeño comentario al respecto, pues dado lo dicho, bueno, la situación en la que nos encontramos, que nos levantan medidas unos días y luego hay de nuevo otra vez amenazas con volver a poner restricciones, repartiéndose un poco culpabilidades, dejándolo en manos de las comunidades autónomas por parte del gobierno central. Supongo que será más difícil cuando haya que pedir responsabilidades, pedírselas a todos que pedírselas exclusivamente a uno y que se señale solo a uno, y de esta manera pues escurrirán el bulto cuando llegue el momento que tendrá que llegar, dada esta situación, en el que tengan que rendir cuentas, en el que tengan que explicar muchas cosas, y en el que se aclare muchísimo de lo que todavía no está claro con respecto a lo que está verdaderamente pasando en esta sociedad, que dista mucho, porque es que bueno, es que es ya una cosa flagrante, dista mucho de tener nada que ver con un virus, por lo menos como hasta día de hoy hemos entendido o nos han explicado o hemos estudiado los virus, no porque seamos, porque tengamos una carrera al respecto, sino porque más o menos todos hemos tenido hasta ahora una idea de lo que era un virus, y de repente nos encontramos con un virus que, bueno, que tiene horarios, que en un momento dado baja su letalidad, luego de repente la puede volver a subir, se supone que afecta solamente a personas mayores, pero cuidado porque la gente joven también puede morir, bueno, en fin. Todo esto ya lo sabéis bastante vosotros, así que tampoco voy a repetir toda la historia hasta el momento, pero es que sigo alucinando con que estemos tragando con todo esto, y al fin y al cabo, pues yo personalmente, ¿qué estoy haciendo? Desobedecer lo que puedo, no es que te anime a ti a hacer lo mismo, esto es mi opción y asumo las consecuencias, evidentemente, pero bueno, pues algo habrá que hacer. Hay protestas, hay movilizaciones, se están llevando a cabo y espero que surtan efecto. Yo ya tengo mucho, son necesarias, también tengo mucho recelo muchas veces con lo que pueda surgir de esas movilizaciones por la experiencia pasada, ¿no? De cómo siempre hay quien a río revuelto, pues evidentemente está pescando, entonces hay que hacer las cosas con inteligencia, ¿no? Intentando que sea para el bien de todos, no para el provecho de unos pocos. Entonces, claro, todo tiene su doble filo, ¿no? Pero sí que creo que algo hay que hacer, como por lo menos empezar a darse cuenta de que de verdad esto es una auténtica estafa a nivel mundial, esto de la pandemia. Y cada día que pasa yo lo tengo absolutamente más claro, y nos dijeron que la segunda ola iba a ser más letal que la primera y no lo ha sido, y se siguen sin hacer, bueno, sin reforzar la sanidad como se debería, cuando se supone que esto colapsa porque la sanidad pues está como está, ¿no?, el sistema de salud. Sin embargo, se hacen las cosas mal para que también colapse a su vez, porque bueno, hay muchas cosas que podíamos entrar a tratar que evidentemente no se está aprovechando de una correcta manera, a mi modo de ver, de forma también clara, todos los recursos, y encima el hecho de tener que pasar por un test hace todo el proceso más lento. O sea, evidentemente así es más fácil colapsar todo este sistema de salud, que por otro lado sí que creo que ha demostrado ser bastante endeble, pero no este año, sino todos los anteriores, con los colapsos ya desde hace tiempo con simplemente la gripe estacional. En fin, hasta las narices, supongo que como todos vosotros, de todo esto, después de tanto tiempo, después de tantos meses, y sobre todo, insisto, yo voy a celebrar la Navidad como me dé la gana, porque es así como, bueno, como quiero que la celebres tú también, pero no te obligo. O sea, tú, si quieres, no la celebres como quieras. Atente a lo que te, bueno, a lo que tú quieras, ¿no? Pero no me digas a mí cómo la tengo que celebrar, porque evidentemente si yo estoy con mi familia, nos ponemos en riesgo nosotros, no hace falta que tengamos contacto contigo, guárdate, no hace falta que nos crucemos ni siquiera por la calle si quieres, si estás bien guardadito, pero no nos digas a los demás cómo tenemos que vivir, ¿no? En un momento dado, y lo dicho, y lo dice alguien que la Navidad, pues hay muchas cosas que le repatean, pero una cosa es tu opinión y otra cosa es que, o lo que a ti te parezca, o lo que tú sientas, y otra cosa es que ese sentimiento se lo vaya a imponer al resto. Igual que tampoco quiero imponer mi visión sobre lo que está sucediendo, simplemente sembrar una duda, porque evidentemente es mentira lo que te están contando. Eso yo creo que es evidente. Luego, a partir de ahí, puedes indagar, buscar las claves. Evidentemente yo no tengo todas, evidentemente yo tengo una versión que puede ir cambiando porque van saliendo nuevos datos, pero hasta el punto de llegar a que esto es un gran engaño, si todavía no lo has hecho, es que no has estado muy atento a lo que realmente está pasando. Esta es mi opinión, lo dicho, y la sabéis de sobra porque en cada programa pues suelo dejar una pequeña pincelada al respecto, e incluso hemos dedicado algunos programas, incluso enteros, y algún programa, buena parte de ello, a hablar de todo esto que estamos viviendo, que tiene a la música completamente muerta. Porque no se pueden hacer conciertos de esta manera, bajo mi punto de vista, aunque haya valientes que se tiren al ruedo y que luego, bueno, te dicen que hay buenas sensaciones, aunque se hagan experimentos a los que quieren llamar como que va a ser lo normal en el futuro, que es hacerte un test antes de entrar en un concierto y luego ponerte la mascarilla aunque hayas dado negativo, que es, bueno, otra cosa que es completamente ridícula, tal vez sea porque te haces el test pero luego en la puerta te cruzas con el virus y lo coges, ¿no? En fin, es que es todo esto. Yo no sé si algún día en otra vida, en otra realidad, cuando esto vuelva a su curso, se podrá escribir muchísimo sobre cómo hemos llegado a este auténtico nivel de surrealismo, y todo por el miedo a la muerte, a algo tan natural como es la muerte. Evidentemente, cuanto más tarde mejor, y cuanto más disfrutemos nuestra existencia, muchísimo mejor. Pero, lo dicho, que no se te olvide disfrutar de ella, de tu existencia, por el hecho de que algún día vayas a morir, porque creo que además es sano y es como tiene que ser, es lo que nos va a tocar a todos los seres vivos. Si nos morimos es porque estamos vivos, si no, sería imposible. Así que, pues lo dicho, a disfrutar como se pueda de tu propia vida. Ese es un consejo, por lo menos mío, y yo lo intento aplicar a pesar de esta situación que nos ha quitado tantas cosas. Cuánto echo de menos estar con la gente, cuánto echo de menos asistir a los conciertos, no en esta situación, sino en la situación de normal, ¿no? Si tampoco es que uno sea el rey de la fiesta, pero por lo menos poder hablar con la gente dentro de la sala y poder estar tranquilamente y cómodo, si es que tampoco se pide nada más. Y por supuesto, el que quiera disfrutar del concierto haciendo pogo, saltando, bailando, cantando y por supuesto de pie o sentado, me da igual, pues que lo haga de la manera en la que quiera. A ver si todavía, bueno, cada vez, a medida que pasa el tiempo, yo tengo menos esperanza de que vuelva eso, ¿no? De que vuelvan aquellos conciertos que ya parece que están tan lejanos, pero hace 9-10 meses que estábamos asistiendo a los conciertos con una plena normalidad, con el virus ya evidentemente por ahí pululando, y por lo menos la gente del rock con la que yo tengo contacto, bueno, por desgracia ha habido alguno que ha fallecido, no por causa que yo sepa del coronavirus, tengo en mente, ¿no?, alguna gente pues que por algún otro motivo pues nos ha dejado, como ocurre siempre, pero no conozco absolutamente a nadie que, bueno, que haya sido contagiado, ¿no?, en uno de estos conciertos a los que hemos asistido antes de la pandemia, que haya fallecido o incluso que haya estado demasiado grave, por lo menos por aquí, por nuestra zona. Claro que tampoco conozco a todo el mundo que ha asistido a los conciertos, pero la gente, por lo menos del entorno que yo más o menos puedo controlar, incluso la gente que lo ha pasado, pues ahora mismo creo que están más o menos bien. Así que, en fin, a ver hasta dónde nos lleva esto, pero desde luego, incluso cogiendo las cifras oficiales, incluso asumiendo el riesgo tal y como nos lo cuentan, ya va siendo hora de que por lo menos alguien asuma que se les ha ido un poquito a la mano. Pero en lugar de eso todavía te dicen que hay que aplicar restricciones más severas, lo cual da a entender que evidentemente no van a dar marcha atrás. Así que bueno, pues nos tocará tener que lidiar con esta fantasía suya en la que nos han metido para llevarnos no sé hacia dónde. Y bueno, vamos a dedicarnos ya a lo que es el programa, que tenemos además muchísima música y una entrevista. En el día de hoy estaremos presentando el nuevo trabajo de Somas Cure, que lleva por título La Colmena, y te lo estaremos presentando con entrevista que ya mantuvimos con la formación. Y bueno, vamos a intentar dar salida a algunas novedades o rescatar algunos trabajos discográficos que nos gustan tanto como el último de Agresiva, El Fin de la Razón. ¿Y qué razón tienen, precisamente? ¿Y qué portada tan explícita la que tiene ese disco? Con ese hombre, ¿no? Ese hombre sentado en un sillón viendo la televisión, y esa televisión, ese presentador que acaba perforándole la cabeza con esa nariz de Pinocho. Pues en esas estamos. Os aseguro que si llega a salir verdaderamente una nariz física, nos lo hubieran atravesado esa cabeza todos. Por desgracia, son más sutiles y el efecto en nuestras neuronas, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, pues no se ve de forma tan fácil, pero ahí está. Este es el nuevo videoclip que han registrado Agresiva, Los Olvidados, dentro de ese último trabajo de la banda madrileña, El Fin de la Razón. Banda, tremenda banda, con larga trayectoria ya y constante además, y una banda pues que sigue la lucha, sigue luchando y sigue buscando ese sitio que le corresponde por estilo personal y porque además pues ya tiene unos cuantos trabajos jalonando su carrera. El último pues en castellano, se lanzaron al castellano con este En Fin de la Razón, y importantes los textos que se encuentran dentro del mismo, ¿no? Precisamente pues cambiando de idioma, tal vez se recalca un poquito más esos mensajes que quiere lanzar la banda. Vamos a ir con algunos trabajos que se han editado hace algún tiempo y que bueno, no había tenido tiempo de reparar en ellos, como es el caso del último disco, bueno, es el primer largo de su trayectoria, de Absenta, una banda formada en Marbella en el año 2005, con dos EPs editados anteriormente, como son La Fuerza Inmortal en 2014 y 2015 respectivamente, y un poquito más tarde, a mediados de 2018, nos llegaba este primer disco, o editaban este primer disco, que como digo, pues uno no ha tenido oportunidad de escuchar hasta estos últimos días. Por fin le puedo dar salida, lleva por título Sacrifícate, y lo vamos a escuchar. Vamos a presentároslo con un tema que es todo un homenaje a la música, a los grupos que tanto a ellos, tanto a Absenta como a nosotros nos gustan y nos han marcado. Así que hay referencias en esos textos precisamente a un montón de bandas, si prestáis atención. Acordes de Rock dentro de Sacrifícate, el primer disco largo de la trayectoria de Absenta.
Todo empezó con una larga vida. escuela, escuchando a la diosa razón. Hicimos un pacto de sangre por instinto animal, en un sábado negro entre las flores del mal. El beso Judas nos hizo comprender aquel satánico plan que había atrás de ti. Pegamos con fuerza siempre como el que más. Hoy por ti, mañana por mí, no va más. Todo empezó con la larga vida al rock and roll. El día de escuela, escuchando a la diosa razón. La víspera de todos los santos nos hizo ver a miles de ovejas negras sin identidad, corriendo en tierra de nadie, de mal en peor. Acordes de rock que me hacen sentir. Acordes de rock que me hacen ver. Acordes de rock que un rockero intomable. Acordes de rock siempre seré.
Que sigan sonando los acordes del rock, a pesar de los difíciles tiempos que está viviendo nuestra música, sobre todo en directo. Discos, sigue habiendo muchísimos lanzamientos, sigue habiendo muchísimos reediciones también en algunos casos, clásicos que siguen estando también vigentes. Sigue habiendo mucha vida, pero si las salas no están como tienen que estar, en pleno funcionamiento, pues la verdad que esto de la música, yo creo que, bueno, pierde una buena parte del sentido. Se están haciendo otras cosas, streaming, se están haciendo otro tipo de historias, conciertos también en este formato de nueva normalidad, que no tiene nada de normal, ni de medio normal, ni siquiera. Y bueno, y está claro que eso espero que sirva por un tiempo, porque esa era la idea en un principio. Por lo menos eso es lo que todo el mundo esperaba, pero es que cada vez se retrasa más una posible vuelta a, por ejemplo, a foros completos, que es lo que los promotores están clamando, pero no, yo por lo menos entiendo su punto de vista. Tienen que vivir, tienen que comer, tienen, esto no deja de ser también un negocio, gente que se dedica profesionalmente a ello, y lo entiendo perfectamente. Pero en mi caso, pues tengo que decir que no voy a ir a una sala repleta a cualquier precio. Es decir, conmigo que no cuenten, si me van a decir que tengo que estar todo el concierto con mascarilla, aunque, insisto, aunque dejen ese aforo completo, que es un poco lo que los promotores más están reivindicando. Pero bueno, el caso es que esos acordes del rock pues siguen muy, muy vigentes, y en este programa, en estos tiempos tan extraños, seguimos también intentando mantenerlos vivos, presentando nueva música, como es el caso de Axenta, lo que acabas de escuchar con este primer disco suyo de título Sacrifícate. También desde el 2005, como los que han sonado anteriormente, llevan funcionando, en este caso en otro estilo y en otro lugar, formados en Aretxabaleta, Crisis, que son los que van a sonar a continuación. No confundir con los Crisis transmetaleros, acabados en X y con C, estos con K de kilo y terminado en S, Crisis. Y bueno, pues una banda que se formó en 2005. El estilo es, bajo mi punto de vista, puro rock and roll, muy, muy clásico, cantado en castellano. Eso y las letras o el espíritu callejero le hace tener cierto espíritu punk de los 90, incluso de los 80. Pero sobre todo diría que son una banda de rock and roll, una banda de rock que debutó con Ahora Puedes Gritar, después de ya bastante tiempo funcionando en el underground, ¿no? como formación, y nos llegó ese Ahora Puedes Gritar, que es lo anterior a lo que ahora vas a escuchar, este último disco suyo, de título Desde Otro Planeta, que precisamente disfrutamos contigo con el tema homónimo. Desde Otro Planeta, sonando Crisis, en banda de Aretxabaleta. Que suena como ahora mismo vais a poder comprobar. Crisis. Están sonando los guipuzcoanos Crisis con ese Desde Otro Planeta, y vamos a venirnos de lleno a la actualidad. No es que este disco no lo siga siendo, porque bueno, se editó hace ya algún tiempo, pero sigue siendo la última obra de Crisis, si no me falla la información. Y ahora vamos a venirnos a la actualidad, pero con un clásico que se reedita. Los Suaves ven reeditado su álbum en directo 29 años, 9 meses y un día, incluyendo dos canciones extras grabadas en la reunión del Derrame Rock del año 2013. Aquella noche fue el 18 de septiembre del año 2010 cuando se registró lo que es este trabajo en directo, que conmemoraba entonces los 30 años de la formación, o casi, porque como bien apreciáis por el título, 29 años, 9 meses y un día es exactamente lo que los Suaves cumplían en aquel momento. Y me hacen llegar ya un audio, bueno, se va a reeditar en estos días, como digo, el trabajo. Me hacen llegar un audio de un tema en concreto, uno de los clásicos de los Suaves, que aparecerá dentro de esa reedición, como es este Viajando al fin de la noche, que vamos a compartir y disfrutar contigo. Los Suaves en directo, rescatan, se reedita con material extra, 29 años, 9 meses y un día. Los Suaves. una banda que siempre tuvo un gran directo a pesar de las críticas que se podía despertar, el comportamiento, la actitud que en algún momento dado Yoshi ofreció sobre el escenario. Lo cierto es que siempre fueron una gran banda en directo, eso sí, los últimos años un poquito renqueantes en ese aspecto, más que nada por eso, pues por lo imprevisible que podía resultar su vocalista encima del escenario, y eso ha sido lo que prácticamente, no voy a decir que haya acabado con ellos, ¿no? Pero el concierto de despedida evidentemente no se llegó a realizar, no sé si se podrá realizar en el futuro o no, dadas encima las circunstancias actuales, debido precisamente a la lesión que Yoshi sufrió en Cantabria al tirarse del escenario, y eso le apartó durante muchísimo tiempo de los escenarios. De hecho, bueno, todavía de hecho no ha vuelto a los escenarios, y parece ser, eso sí, que está recuperado. Veremos si en un futuro puede haber un último concierto definitivamente de los Suaves. Si no, pues nos queda el recuerdo y nos quedan las grandes canciones y las grandes sensaciones en trabajos como este, 29 años, 9 meses y un día. Seguimos con novedades. Adventus, supongo que por la repercusión que está teniendo, ya sabréis a estas alturas que es la nueva banda donde se encuentra prácticamente lo que es la, bueno, huele a Warcry original, ¿no? A la formación original de Warcry, donde estaban Víctor García, Manuel Ramil, Fernando Mon o Alberto Ardines. También Luis Melero se incluye ahora en Adventus, pero evidentemente a uno cuando vio los nombres pues le vino a la cabeza aquellos primeros pasos de Warcry, que por cierto tan buen recuerdo nos dejaron tanto en estudio como en directo. Eso sí, de momento por el tema que tenemos de adelanto, la línea musical parece que va por otro lado, y es lógico, ¿no? Porque no tendría mucho sentido que ahora que está Warcry un poco parado, ¿no? En stand-by, resulta que de una u otra manera esto sea como otros Warcry, aunque evidentemente está la voz de Víctor García, que se hace totalmente reconocible. Por lo menos este tema, la apariencia que tiene es que va un poquito más a un hard rock más melódico y diferente, ¿no? A lo que es el heavy metal, el power metal, ¿no? Que normalmente es lo que nos ofrecen Warcry. Un single muy pegadizo, con un gran estribillo, es lo que nos ofrecen de momento, a la espera de poder tener más sensaciones y podernos hacer una mejor opinión de lo que puede suponer Adventus en el actual panorama de nuestra música, con Morir y Renacer, que es el título de su nuevo trabajo discográfico. Y me encanta el mensaje que nos dejan en Más fuerte que el dolor, este single de adelanto, que espero que lo disfrutéis.
Más fuerte que el dolor. De mi propio parecer, de mi propia sinrazón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar, con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo. Por cumplir, de las noches sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos. Preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo puedo volar. Solo tienes esta vida.
solo tenemos esta vida, así que aprovechémosla, y solo tenemos un 2020, y es verdad que también esta vida hay que cogerla como viene y hay que saber disfrutarla a su manera, si es que este 2020 se ha podido disfrutar. Bueno, de una u otra manera nos hemos tenido que amoldar, eso es cierto, que no, lo que no significa que nos conformemos con esa realidad, porque evidentemente nuestra vida la queremos aprovechar al máximo. Hay que hacer una serie de cosas por obligación, no queda otra que hacer una serie de cosas, pero dentro de ello tiene que estar tu propio espacio de libertad, que en este año nos lo han quitado, nos lo han modificado de una manera bastante grave y nos ha afectado, por supuesto, a nuestra propia existencia. Tú verás si lo has notado o no lo has notado, o si piensas que no queda otra en el sentido de que ha sido fortuito o que tal vez alguien nos ha hecho o nos ha causado ese daño. Así que sintámonos más fuertes que el dolor y vivamos esta vida, y puede que este 2020, bueno, el 2020 no vuelve, ojalá que sigamos viviendo, por supuesto, muchísimos años, pero tiempo pasado te puedo asegurar que no va a volver nunca más, así que aprovechémoslo. Vamos a seguir con Echo, que nos presenta nuevo trabajo discográfico, después de que, creo que fue en 2007 cuando editaban Réplica. Echo nacía como una banda en principio donde estaba Alberto Cereijo, de Los Suaves, que mira, han sonado antes. Pues Alberto Cereijo creaba este grupo paralelo junto con Roberto Espinosa, un fenomenal vocalista que para mí con aquel disco fue todo un descubrimiento, y Réplica sigue siendo un disco de los grandes de las últimas décadas, de los mejores discos de las últimas décadas del heavy metal, del hard rock, del rock duro a nivel estatal, sin ninguna duda, lo sigo recomendando. No puedo decir todavía lo que va a suponer Los Años del Silencio, que es el título de este nuevo disco, ya con Alberto Cereijo fuera de la formación. Roberto Espinosa se queda en el grupo como vocalista, ¿no?, tirando del carro, y bueno, con una voz muy reconocible, un vocalista fantástico y encima con mucha personalidad. Y Alberto Cereijo, por su parte, pues también creó otro proyecto que fue Neo, que presentamos aquí en su día. Pero bueno, lo que nos ocupa a día de hoy es este nuevo trabajo de Echo, que lleva por título Los Años del Silencio y que de momento pues podemos disfrutar contigo con otro tema más, como es este Éxodo, que también hace las veces de single para este trabajo discográfico que espero pronto poder disfrutar íntegramente. Echo sonando. entero no lo hemos escuchado, pero tiene muy buena pinta este nuevo trabajo de Echo. Los años del silencio, recuerda que es el título del mismo y es uno de esos discos a los que sí puedo darle una escucha completa próximamente. De momento, dos singles que hemos podido pinchar por aquí y los dos me han dejado muy muy buena sensación, y aunque Alberto Cereijo pues ahora mismo no esté en la banda, creo que sigue manteniendo muy bien Roberto Espinosa esa capacidad vocal, esa personalidad y el sello que ya nos dejaron en el primer disco, a pesar de que han pasado muchísimos años, ¿eh? Vamos a seguir con lo nuevo de Critter, desde Salamanca. The Fuckening es el cuarto trabajo discográfico que nos presenta esta formación, que va haciendo ya un buen trecho, un buen camino, formados en el año 2006. Genesis sería su debut en el año 2012. Freak Show at Carnival Time nos llegaría en 2014. Y This Is Outward en el año 2016. Ahora nos presentan The Fuckening, donde siguen asentando cada vez más un estilo completamente personal. Es una banda que yo siempre calificaba un poquito procedente del thrash, pero nunca se han asentado completamente en ese estilo de una manera completamente clara, sino que han sabido aportar también algo propio a nuestra música, y creo que se reafirma todo ello en The Fuckening, que suena fantásticamente y donde además creo que hay una mayor alternancia de registros a nivel vocal. Bueno, es la verdad que hay un abanico amplio, ¿no? Dentro de lo... Si te gusta el metal, pégale una escucha de Fuckening, porque te puede gustar. Si eres clásico, tiene pinceladas del heavy metal clásico, y si te gusta más un tinte un poquito más contemporáneo, pues también lo vas a encontrar. La verdad que hay mucho entre los extremos que recoge Critter en The Fuckening, su nuevo trabajo. Lo escuchamos con Your Sacrifice, el tema que abre esta potentísima obra, Critter.
Die not!
estilo propio, ¿eh?, que posee esta banda y que ha ido fraguando a lo largo de su trayectoria. Creo que en este cuarto disco lo asientan, lo reafirman. Es uno de los lanzamientos recomendables del presente año 2020, este de Fakenin, lo nuevo de Critter. Y vamos a continuar con una banda grande dentro de lo que es el metal a nivel nacional, como son Brutal Thin. Grandes cosas las que nos han dejado a lo largo de ya 30 años de trayectoria. Y después de un tiempo, bueno, últimamente vienen trabajando de forma bastante constante, pero en este tiempo de pandemias, confinamientos y demás, pues bueno, ha habido un periodo donde los grupos han estado un tanto también en silencio, sin saber muy bien qué es lo que se iba a hacer, ¿no? Y en este caso, pues ellos rompen ese silencio con un nuevo single que lleva por título Cicatriz y que lo hacemos llegar hasta ti y que suena, no os va a defraudar si os gusta Brutal Thin, porque si queréis virulencia sonora, potencia, agresividad, desde luego es un tema que lo tiene. Cicatriz, aquí está sonando este nuevo single de Brutal Thin. Tres décadas de caña las que llevan Brutal Thin a sus espaldas, dejándonos grandes discos. Cicatriz es este nuevo single que anticipa, entendemos, lo que puede ser un próximo disco. De momento no sabemos más, habrá que estar atentos, y lo que sí os decimos es que, bueno, que evidentemente hemos disfrutado con todos vosotros de este nuevo tema de los de Algeciras. Seguimos ahora con los catalanes Morphium, que llevan pues una década prácticamente de crecimiento tremendo. Son cuatro discos con el que va a venir a continuación, porque debutaban en el año 2001 con La Era de la Decadencia. En 2013 llegaba Crónicas de una Muerte Anunciada, y The Blackout nos lo ofrecían en el año 2016. Además, una banda con una proyección internacional verdaderamente muy grande. The Fall será el trabajo que nos presentarán en 2021 y que podemos anticiparte con algún tema, como es el caso de este Dance of Flies. Así que escuchamos este nuevo trabajo de Morphium, una banda, por cierto, que creo que cada vez que pincho algo de su música lo comento, ¿no? Pero quiero recordar que tienen un directo realmente espectacular. Así que esperemos que pronto podamos verles de nuevo en esos directos, y además con contacto directo con ese público de las primeras filas, donde también se desenvuelve esta banda. Esperemos que estos tiempos tan extraños no trunque estas trayectorias tan fantásticas que llevaban algunas bandas como Morphium, que desde luego, por lo menos a nivel de estudio, pues han estado trabajando para tener un disco en ciernes, como es este que acabamos de escuchar, o por lo menos hemos escuchado un tema de este The Fall, que será el nuevo trabajo de Morphium. Pero que bueno, que luego que haya una continuidad, en el sentido de que esto de la música es grabar, girar, salir a la carretera, hacer directos, rentabilizar un disco, hacer que el disco esté vivo, esté vigente, manteniéndolo así en los directos, evidentemente, ¿no? Haciéndolo llegar a la gente. Bueno, pues evidentemente hay muchas cosas dentro de la música que en estas circunstancias no se pueden trabajar. Y esperemos que eso no trunque, insisto, la trayectoria de bandas como Morphium, que algunos, bueno, todos se han visto afectado, pero algunos, pues en caso de Anatema, por ejemplo, que es una de las últimas bandas que vimos en directo, recordemos que anunció que tenía que dejarlo porque se arruinó al tener que dejar la gira que ya tenía planificada colgada. Resulta pues que económicamente fue un auténtico desastre. Vamos a ver si después de este cisma que estamos viviendo, que yo no sé cuándo va a terminar, alguno seguro que sí lo sabe, a ver cómo queda cómo queda el panorama, sobre todo para nosotros, para la música, para la cultura. Vamos a seguir con Graveshot, que han tenido a bien, y se lo agradecemos muchísimo, el hacernos llegar un tema que es un adelanto de un trabajo que se editará en marzo de 2021, será el tercer trabajo de Graveshot, llevará por título Success, y lo podemos escuchar, o por lo menos podemos anticipároslo con Morning Rally, que es el tema que va a sonar a continuación. Tercer disco de los madrileños, que ya nos cautivaron con The Scene, el primer trabajo discográfico de 2014. All About to the End fue otro auténtico zambombazo de mucha clase y personalidad y talento y originalidad, a mi modo de ver. Muchas cualidades las que atesora esta banda. Y de momento pues nos hacen llegar un tema que suena tan potente como vais a poder escuchar. Morning Rally, esto es lo nuevo de los madrileños Graveshot, adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico, ya a vistas del próximo mes de marzo de 2021. Recuerda que son Graveshot. Si eres oyente habitual de este programa, recordarás que en los últimos años han pasado por nuestros micrófonos con cada uno de sus dos trabajos anteriores. Otra banda con un directo apabullante y llamando la atención ese pie de micro hecho con latas de cerveza por parte de su vocalista Esteban, un tipo que se come el escenario también, que sabe muy bien cómo manejarse, y desde luego un grupo con mucho que aportar, ya ha aportado en los anteriores trabajos discográficos. Creo que es una auténtica realidad de nuestra música, solo que hay que prestarle atención. Como Asoma's Cure, que vienen con una carrera fantástica, prácticamente 10 años, 5 discos, bueno, más de 10 años, yo creo que ya han sobrepasado la década de trayectoria Asoma's Cure, y La Colmena, su último trabajo discográfico, otro grupo que se ha encargado de ir buscando su personalidad, Tal vez este disco sea un poquito más melódico de que el, por ejemplo, los anteriores, ¿no? Aunque también hay muchísima caña. De hecho, uno de los temas que pincharemos a lo largo de la entrevista es Plaga, y es un tema absolutamente bestial. Pero bueno, vamos a comenzar, antes de ir con las palabras de Chema Fonz, que ya tenemos registrada esa entrevista con el vocalista de la banda, con uno de los temas más melódicos precisamente del disco, este Salto de Fe, que es el que abre La Colmena, lo nuevo de Somas Cure, hoy invitados especiales aquí en La Mirada Negra.
Estas ideas funcionan sobre el papel y no resisten ante los días, las horas locas que no sé.
Mi vida
Soma's Cure es la banda invitada hoy en La Mirada Negra, una formación que a lo largo de los últimos 10 años nos ha presentado 5 fantásticos trabajos discográficos en los cuales ha venido fraguando su personal estilo, un estilo que siempre ha intentado un poco salirse de la norma o por lo menos intentar aportar algo a un panorama pues que huelga a decir que está muy saturado o muy plagado, ¿no?, de bandas. Y en ese contexto, pues ellos siempre dentro de su potente metal, también cargado de melodía, pues hay que agradecer que siempre hayan intentado el hecho de conseguir ese sonido que les diferencie. Bueno, algo que lo han intentado y lo han conseguido. Y de hecho, cada nuevo trabajo discográfico ha venido siendo, a mi modo de ver, un paso adelante en ese aspecto. El último de ellos, La Colmena, es un poco el disco que vamos a estar presentando en el día de hoy. Vamos a estar dedicando, bueno, vamos a desgranarlo un poquito más en profundidad. La quinta obra, como digo, de Soma's Cure, que a mi modo de ver, bueno, afianza, si no estaba ya afianzado, lo que es el estilo de esta fantástica formación. Así que por mi parte, pues es un auténtico placer tener al otro lado del teléfono a su vocalista, Chema Fons. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas a todos los seguidores de La Mirada Negra y a ti. Aquí estamos.
Bueno, pues vaya...
Deseando hablar contigo.
Pues vaya por delante la enhorabuena por el sensacional disco que os habéis marcado, que yo creo que es como para estar satisfechos. ¿Vosotros qué sensación tenéis?
Pues bueno, mira, lo he comentado alguna vez y es impresionante porque este disco lleva grabado desde agosto del 2019. Entonces, que hubiéramos esperado tanto tiempo para sacarlo, octubre y tal, nosotros confiábamos en el disco, trabajábamos mucho los discos como para estar satisfechos y tranquilos, pero después de tanto tiempo y con una pandemia de por medio, pues creas que no, te crea cierta incertidumbre si le va a gustar o no, y el acogimiento que tuvo la salida del disco fue de verdad una liberación para nosotros y nada, estamos disfrutando muchísimo.
Además, habéis ido poniéndonos los dientes largos porque, si no me equivoco, lo que fue el primer tema de presentación, de adelanto del disco, llega prácticamente un año antes de que definitivamente el trabajo se edite, lo cual evidentemente deja claro lo que tú comentas, ¿no?, que el disco lo tenéis ya preparado desde hace mucho tiempo. La forma de ir creando esa, no sé si esa expectación, ¿no?, podríamos decir, ha sido un poco diferente, ¿no? Os habéis sumado al hecho este de, o lo que se está poniendo ahora bastante de moda de los grupos, que es ir editando singles, ¿no?, un poco de presentación, de adelanto a lo que es un disco. Yo no sé si precisamente se va haciendo porque todavía no está finiquitado, hay temas que se van componiendo después, o también es una forma que a día de hoy las bandas, un poco pues con las nuevas tecnologías, lo que a día de hoy supone internet, lo están explotando bastante, ¿no? Y en vuestro caso lo habéis hecho en esta ocasión de esta manera. Creo que han sido hasta 5 temas de adelanto y, como digo, el primero llega incluso un año antes de que se presente el disco.
Sí, sí, es cierto que nosotros queríamos hacer esto desde hace ya años, pero sobre todo al final de Éter, y lo comentamos en el concierto que dimos en la sala Shoko, nosotros nos dimos cuenta que las canciones, tal y como estábamos promocionándolas, no estaban reflejando lo que para nosotros son las canciones de Soma's Cure. Nosotros no componemos un disco para que tenga 3 singles, y la gente que nos sigue lo sabe. Nosotros mimamos cada canción y hacemos que cada canción cuente una historia. Entonces, no podíamos dejar de tener una sensación un poco como de que estábamos fuera de nuestro lugar cuando las canciones que se promocionaban eran 3, 4, y luego había canciones que la gente nos pedía y nos preguntaba: oye, pero si esto es un temazo, ¿esto por qué no ha salido? Bueno, pues por ello decidimos que íbamos a sacar un tema, para empezar, Salto de Fe, sí, pero que no significaba que era el single con el que íbamos a abandonar a 3 años de gira, no. Nosotros lo que queríamos era ir sacando tema a tema, por separado, para que diera tiempo a asimilar lo que queríamos contar de cada uno. Porque nosotros, de verdad, o sea, componemos las canciones, los discos con mucho mimo y no componemos canciones de relleno. Si este disco tiene 12 canciones, que es el que más, el disco con más canciones cantadas tiene de la discografía de Soma's Cure, es porque son 12 canciones que son diferentes, que cuentan su historia y que merecían la pena estar en el disco.
También se trabaja más a conciencia cada disco en la medida en la que os vais superando, porque claro, llega Éter Y casi podíamos decir de Éter lo mismo que podemos decir ahora de La Colmena, ¿no? De que es un punto álgido en vuestra carrera, no es una frase hecha, no es decir por decir, es que vais aportando más cosas, ¿no? Vais consolidando el estilo y a la vez vais evolucionando, lo cual hace que, bajo mi punto de vista, para vuestros seguidores, incluso para vosotros mismos, cada nuevo disco tiene como que habéis llegado a esa cima, ¿no? Se va trabajando, se tiene que, eso obliga a tener que trabajar de forma más concienzuda cada uno de los discos. ¿Lo habéis también asumido así o lo habéis tomado así?
Sí, bueno, y es algo que ya tenemos que asumir de cara a los siguientes trabajos. Cada trabajo nos va a costar más, pero no porque no tengamos ideas, al contrario, tenemos cada vez más ideas, pero nuestro umbral de exigencia está mucho más alto. Entonces, sacar lo mejor de nosotros va a requerir un esfuerzo mucho mayor que en el anterior disco. Y es algo que nosotros estamos encantados de hacer, porque nos encanta hacer música, nos encanta componer, pero no queremos hacer cualquier cosa, no queremos que la gente vea que nuestro nivel baja. O sea, obviamente hay gente que le va a gustar más Mitos, o que le va a gustar más Equilibrio, le va a gustar más Éter, le va a gustar más La Colmena, siempre. Pero que la gente note que hay un trabajo detrás, eso se nota. Y la gente lo notó con Éter, y la gente... No, nos decía que, joder, que iba a ser muy difícil subir el nivel de Éter. Y bueno, pues, eso no lo digo yo, lo está diciendo la gente que bueno, que el disco, pues en muchos aspectos supera, o que supone una evolución para la banda en cuanto a sonido, en cuanto a letras. Y bueno, nosotros solo podemos decir que gracias, es que nosotros vamos a seguir trabajando y la gente... Nosotros queremos que nuestros seguidores estén tranquilos de que la maquinaria no para, y que nosotros siempre lo vamos a dar todo por seguir superándonos.
La comedura de coco es un poco, no sé, pienso yo, ¿eh? ¿Cómo evolucionar pero a la vez seguir siendo uno mismo? ¿O es algo que tampoco se plantea? Porque claro, la personalidad, y ya cuando lleváis 10 años, sois una banda joven pero ya veterana, o sea, porque seguís siendo muy jóvenes realmente, empezasteis muy jóvenes, pero sois tenéis esa veteranía, ¿no? Y hay un ADN que permanece independientemente de lo que hagáis, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces uno piensa, bueno, si evolucionamos de más, dejamos de ser nosotros mismos, o tampoco es algo que os lo planteéis, porque lo que está claro es que habéis sabido hasta ahora evolucionar y a la vez ser reconocibles, que no todo el mundo lo consigue.
Claro, pero bueno, al final yo creo que lo resumo una palabra, que es ser honestos con uno mismo. Nosotros, cuando nos planteamos hacer algo nuevo, es porque realmente nos apetece. O sea, si nos da por una canción más de un estilo, más de otro, más con ciertos elementos de un estilo o de otro, es porque hemos trabajado, hemos tenido esas inquietudes en el local y realmente a nosotros nos apetece. Entonces, esto es una conjunción de un montón de cosas. Obviamente esto es trabajo, mucho trabajo, es honestidad, es hacer un esfuerzo introspectivo fuerte y decir qué me apetece hacer, qué quiero contar, cómo lo quiero contar. Por otro lado, también tienes que lanzarte a la piscina y decir, quiero caminar por este camino y quiero que la gente me vea de esta forma. Bueno, son muchas cosas que tienen que conjuntarse y que se dan porque Somas Cure es como es, porque los 5 miembros de Somas Cure estamos ahí para componer las canciones, para estar detrás de las decisiones y porque nos interesa mantener nuestra filosofía. Y nuestra filosofía es darle al fan algo que nosotros queremos y que hemos buscado. Al final, la gente que sigue a Somas Cure sabe que nosotros no tenemos un estilo dentro de los arquetipos de los estilos. Nosotros tenemos un montón de recursos que podemos utilizar. Entonces, ya la gente sabe que podemos hacer una canción super bestia, podemos hacer una balada que sigue entrando dentro de lo que es Somas Cure y sigue sonando a Somas Cure. O sea, hacemos lo que queremos, efectivamente, porque a lo mejor decimos, vamos a hacer una canción más blanda ahora, pero también lo hacemos desde la honestidad y desde contarlo con nuestras palabras, con nuestras herramientas. Sigue sonando a Somas Cure.
Eso es, y hablando de ese contraste entre agresividad y melodía, este puede ser en el cómputo general vuestro disco tal vez más melódico o donde más alarde se hace de voces limpias, pero sin embargo luego sorprende mucho que haya un tema como por ejemplo Plaga, que es absolutamente bestial, o Iglesia de Humo, ¿no? Que también es un tema que alterna voces limpias, voces agresivas, también tiene muchísima contundencia. Son como, pero de forma general sí que es vuestro disco más melódico. ¿Es lo que un poco lo que queríais transmitir? Bueno, no sé, para empezar no sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que de forma general sí es el disco que os ha salido un poco más limpio, ¿no? Sobre todo a ti en cuanto a voces.
Puede ser que si tú pones y empiezas a hacer una estadística y pones porcentaje de voces limpias, porcentaje de voces rasgadas o guturales y tal, pues sí que puede ser que debido a que son 12 temas y que hay dos baladas, y pues bueno, sí, puede ser. No es que se busque, ¿vale? No es que es algo buscado que te plantees, es decir, vamos a bajar el tono, vamos a hacer tal. No, porque luego es lo que dices, luego te encuentras un tema como Plaga, que es un tema que es el 95% del tema son guturales super bestias. Si nosotros quisiéramos hacer una transición, pues la haríamos sin más. Simplemente yo creo que es que tampoco me lo he llegado a plantear, ¿sabes? No, yo cuando me pongo a escribir las letras, a hacer las melodías de las canciones, cuando compartimos las ideas de las canciones para ver qué cariz va a tener, no atendemos tanto a si tiene más grito o no tiene tanto grito, sino atendemos más a qué dice la letra, qué dice este riff. Y entonces vemos cómo expresar una idea encima de esa canción. Entonces, pues bueno, pues sí, hay un montón de canciones que piden, que nos han pedido el cuerpo, hacerlas más melódicas. Pero bueno, sin más, es que puede ser. Es que, como ya te digo, nosotros no tenemos ningún, ¿sabes?, ninguna lista negra de cosas que no queramos hacer. O sea, obviamente tenemos cosas que no nos gustan, pero como no tenemos tampoco en plan de no vamos a hacer más de X gutural porque esto no es comercial. No, es que simplemente, de verdad, hacemos la música que nos apetece, y esta vez En la Colina ha salido así, y yo estoy muy contento, de verdad, de que tengamos un tema, por ejemplo, como Plaga o como Bandera Negra. Hacer el borrico en el escenario viene muy bien.
Claro que sí, y tampoco es cosa todavía de la edad, ¿no? Porque como digo, no sé si te identificas con lo que he comentado, no sois jóvenes veteranos, porque con pocas bandas hablo que realmente tengan la continuidad que habéis tenido vosotros y desde tan joven. Claro, hay muchas veces que hablas con grupos que llevan 10 años, pero antes han tenido un pasado como muy largo en la música. Vosotros en ese sentido sí que sois unos jóvenes veteranos ya dentro de nuestra música. Pocas bandas, y además con continuidad y con más o menos estabilidad en la formación también, pocas bandas han conseguido eso.
Sí, nosotros la verdad es que tenemos la suerte que, joder, que llevamos de hace 10 años, no sé si va a hacer 11, 10 años, pero vamos, somos los mismos 5. Uh-huh. Y empezamos a comprender lo que era tener una banda y lo que era el negocio de la música los 5 juntos, sin otras experiencias relevantes. O sea, porque la única experiencia relevante que hemos tenido ha sido Somas Cure, uh-huh, bastante es, pero que no hemos tenido otras experiencias musicales, quiero decir. Entonces, pues bueno, sí, y sí que nosotros ya notamos que lo que hice es que somos una banda que puede interpretarse como joven, por los trabajos, por el impacto que tiene con la gente, porque la gente que viene siempre es nueva, la gente que está descubriendo la banda. Entonces, pero sí que nosotros notamos que hay cosas que ya controlamos, que ya llevamos tiempo que sabemos cómo va, cómo funciona cierta parte del negocio de la música, y bueno, que por así decirlo, que no nos toman tanto el pelo como hace 5 años, ¿sabes?
Bueno, está claro que tenéis las ideas claras, que sabéis muy bien por dónde os movéis y con quién trabajáis, ¿no? En este disco en concreto habéis grabado por primera vez con Andy C en sus estudios, en los Cadillac Blood Studios. Luego el sonido se completa con Carlos Santos, si no me equivoco también, porque lo estoy diciendo de memoria, y James Bogren se ha encargado del máster, si no me equivoco. Suena de lujo, pero bueno, habéis hecho alguna cosa nueva, ¿no? Por ejemplo, habéis cambiado lo que es el estudio con Andy C, creo que es la primera vez que trabajáis. ¿Qué buscabais? Porque el sonido es súper potente, nítido, y además él es batería, y desde luego a mí una cosa que me gusta mucho es cómo suena la batería, por ejemplo, en este disco, ¿no? Que muchas veces las bandas, además de metal más moderno, más actual, pierden igual esa naturalidad. Tampoco me las voy a dar de listo porque no voy a decir que siempre distinga lo que es una batería natural de una que no lo es. Hay veces que te pueden engañar hoy en día con la tecnología, ¿no? También es cierto. Pero tengo que decir que me gusta mucho, el hecho de que yo escucho el disco y me gusta esa pegada que tiene la batería dentro de una obra que, como hemos dicho, pues tiene mucha melodía en muchos aspectos, pero la pegada, lo que es la contundencia, está ahí y parte mucho de ahí, de esa pegada, de ese golpe de batería. Bueno, no sé si en ese sentido pues estáis satisfechos con él y qué queríais conseguir, ¿no?, al trabajar con Andy C.
Sí, pues mira, yo hilándolo un poco con lo que te comentaba antes de la progresión en cada disco, nosotros queremos que con cada disco se añadan cosas, capas de trabajo que repercutan en el resultado final y también, aparte del nivel compositivo y de las canciones, cómo son, cómo se cantan y demás, está esta parte, la parte técnica. Entonces ahí somos cuatro elementos, quien nos graba, quien nos mezcla, quien nos masteriza y nosotros que estamos supervisando. Entonces, pues sí, a lo que antes hacíamos, pues se han sumado muchas más iteraciones y revisiones y gente con dos orejas escuchando. Al final es más trabajo, pero pasa por muchos más filtros, modificaciones, y hace que se enriquezca todo mucho, sí. Con Andy, ¿qué puedo decir? La producción de las baterías junto a Darío es espectacular. Los cambios que metieron con respecto a la maqueta son notorios. Darío, pues es que nos pasa a todos, es que a todos con un ojo externo que nos ayude a sacar lo mejor de nosotros, pues al final conseguimos cosas, caminos y encontrarnos en sitios que no pensábamos que no podríamos llegar por nosotros mismos. Entonces nosotros no tenemos ningún tipo de prejuicio ni de orgullo a la hora de llegar y decir, oye, a una persona que, como esta gente que sabe mucho, decirles, oye, ayúdame con esto, ¿cómo podría mejorar esto? Pues al final, mira, Calidad lo de Estudios con Andy C nos ayudó a grabar y a producir el disco. Carlos Santos desde Galicia, que le teníamos pues como nuestro mezclador y grabador de los últimos discos de Sombras Cure, desde Parseval hasta Ether, pues necesitábamos ese sonido Sombras Cure que ha hecho lo Carlos Avelar. Y luego James Bogren, una experiencia muy buena que tuvimos con el disco de Ether, queríamos repetir. Así que bueno, yo tengo ganas también y curiosidad por a ver qué hacemos para los siguientes trabajos y a ver cuántos años de vida me tengo que quitar para seguir en la banda, ¿sabes? De fuerte, quiero decir.
Yeah.
Bueno, y luego el disco también hay que decir que tiene muchos detalles, ¿no? Hay aspectos electrónicos, hay algunas inclusiones de otro tipo de, bueno, instrumentos, ornamentos, ¿no? Que hacen que la obra para mí gane con las escuchas, ¿no? Porque son cosas que incluso si no lo percibes a una primera escucha, lo vas a ir degustando según de forma sucesiva vas escuchando La Colmena, ¿no? Una y otra vez. Que también son cosas que yo creo que son un poquito, no sé si novedosas, ¿no? Dentro de una banda como vosotros, que no tenéis miedo a arriesgar, a tender hacia el metal más contemporáneo, más actual, pero dentro de ello todavía incluso dais esas pinceladas que, bueno, pues que enriquecen todavía más lo que es vuestro estilo.
Sí, sí, a ver, sí que es cierto que ya hacíamos estas ideas un poco locas en... digo locas por llamarlas de alguna forma, porque locas no tienen nada. Pero ya empezamos desde las canciones raras que incluíamos en Equilibrio y Mitos al final, ahí ya experimentábamos un poco, y en Mitos añadimos un chelo en tres canciones y demás. Y en este disco, pues bueno, formaba parte también de lo que de la balanza de lo que queríamos experimentar y de lo que llevábamos haciendo. Entonces, pues bueno, yo ahí me encargué un poco de sacar algunas líneas de pianos, de orquestas y de efectos electrónicos, y los pusimos en común en el estudio, ayudamos entre todos a la producción y acabaron el resultado final. Yo creo que bueno, que son pinceladas de, como has dicho, de cosas nuevas, y yo creo que en el futuro pues veremos alguna cosa más y andaremos más en esto que hemos incluido dentro del sonido de Somastior.
Y una cosa que no se pierde es la gran emotividad que tiene siempre la banda, y ahí te toca a ti mucho con respecto a la voz, porque creo que sabes transmitir muy bien, bueno, transmitir muy bien lo que nos cantas, que luego puede ser muy interpretable, a veces las sensaciones pueden ser muy 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 abstractas, ¿no? Pero el estado de ánimo que yo entiendo que tú que tú tienes en el momento que compones una canción, lo sigues manteniendo para el momento en que te toca interpretarla, o sea, porque es que queda como muy bien reflejado ese sentimiento siempre, como digo, con letras que tampoco quiero destriparlas del todo, porque bueno, algunas pueden estar un poco más claras que otras, pero también pienso que sabéis jugar bastante bien con dejar un significado un poquito más abierto, ¿no? Que también haya un poco de trabajo para quien nos está escuchando.
Claro, sí, y al final la música, según la filosofía que tenemos nosotros, está hecha para compartir y el trabajo que tenemos los músicos no es decirte lo que tienes que pensar. Nosotros simplemente intentamos capturar momentos, capturar emociones, sensaciones, intentar plasmarlos en una canción. Y por eso dejamos, yo creo, que las letras un poco más abiertas, ¿vale? Porque es la mejor forma de que cada uno pueda encajarse en ellas. Y yo creo que es un poco parte del éxito que estamos teniendo nosotros, que no intentamos ser presuntuosos a la hora de decirte lo que tienes que pensar, porque es que además a mí a nivel personal no me realiza nada contar a la gente lo que pienso. Uh-huh. O sea, a mí me realiza más el decir cómo me siento de una forma, no sé, más pintoresca, relacionándolo con un Leviatán, por ejemplo, como en Éter, o en Mitos con Helios, con el dios del sol, o aquí con un salto de fe, con Belladona, con una plaga en una ciudad. A mí me ayuda más a mis inquietudes personales pintarme estos cuadros, dejarlos así muy muy fantasiosos, que exponer, yo que sé, que a lo mejor digo una burrada, pero como una canción de punk, es ahí las letras muy directas, muy tal. A mí eso a mí no me aporta, ¿vale? O sea, yo entiendo que y de ahí los gustos y cada uno que escuche la música que quiera, pero Somascure intenta dibujarte situaciones en escenarios distintos a la realidad para que a ti te remueva y te remueva los sentimientos y te ayuda a pensar.
Sí, señor. Aunque esa realidad cada vez, bueno, ha sido un poquito proféticos, ¿no? Desde el propio nombre de la banda, Somascure, ¿no? Un poco haciendo esa referencia a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y también, bueno, si miramos un poco lo que son los textos, ¿no? Según lo quieras interpretar, también hay canciones que puede ser que antes lo veíamos, como tú has dicho, ¿no? Como algo que no es real todavía. Parece que hemos llegado a ese punto donde algunas de vuestras canciones, incluso vuestro propio nombre, como que cobra un mayor sentido, porque parece que ya está aquí un poco esa realidad distópica, ¿no? En...
Ha sido bastante... Estábamos... Hemos hablado mucho sobre esto en las conversaciones de la cuarentena en Skype, de que ya nos valía a nosotros, porque estas canciones, muchas letras, están escritas en 2018. Entonces ha sido muy fuerte. Claro, cuando sacamos Plaga fue al inicio de la pandemia y la gente nos decía, bueno, pero habéis aprovechado. Digo, a ver, sí, hemos aprovechado el otro porque tenemos que sacar temas, pero la letra exactamente va del apartado humano, no de un virus, va de un apartado humano sobre la sociedad y demás. Y bueno, Iglesia de Humo también nos sorprendió, porque parece que no, pero el año 2019 fue el año de que estaba tan en auge todo esto del cambio climático. Entonces, claro, empiezas a leer Plaga, La Cura, Iglesia de Humo, y ya un par de cosas que ya me he enterado, que por ejemplo, una banda cuyo nombre no quiero nombrar ha sacado un disco que se llama Bandera Negra. Y bueno, y Pablo Alborán ha sacado un disco que se llama Vértigo. Entonces, pues estábamos en el local diciendo, ¿qué pasa? Tenemos que hacer un manuscrito, grabar unas piedras como Moisés.
Bueno, pues la verdad que, bueno, refleja, como digo, muy bien la situación actual, que es verdad que tanto como aprovechar, ojalá pudiera ser el tema de aprovecharlo, porque la situación es que eso es... Sí,
aprovechar significa que a la banda le va a ir bien, vale, nos hemos aprovechado, ¿sabes?
No, si es que el problema es que no se puede aprovechar, porque la situación ahora mismo para la música está muy complicada, que no sé vosotros cómo lo habéis vivido, sois de los que os habéis lanzado a hacer algún concierto en streaming, que bueno, yo creo que para bueno, tampoco voy a dar demasiado mi opinión. ¿Qué tal esa experiencia y cómo habéis vivido el hecho de que el contexto, la situación en la que tiene que funcionar una banda de cara a hacer un directo haya cambiado tanto, ¿no? Porque tenéis un disco y no podéis presentarlo como, en principio, como ha sido toda la vida, pero lo que está claro es que sí que os habéis lanzado a aprovechar, ¿no?, las nuevas tecnologías y como hoy en día se pueden realizar los conciertos.
Sí, claro, a ver, yo te pongo situación, una banda que lleva 10 años tocando, que se tira los fines de semana tocando, de menor al principio a mayor escala estos últimos años, acostumbrados a que su ritmo de vida gira en torno al grupo, y de repente llegan en agosto y te dicen, no va a haber conciertos hasta mitad del año que viene, nos ha surgido un concierto en streaming, pues lo hacemos, por supuesto. Claro, es que lo tenemos que hacer por nosotros y por la gente. O sea, nosotros queríamos darle a la gente una excusa para divertirse en casa, para ver lo nuevo de Soma's Cure, para vernos a nosotros, para seguir en contacto, pero nosotros también lo necesitábamos. Necesitábamos salir ya porque hay algo que se nos muere si no estamos por ahí los cinco juntos saliendo en la furgoneta. Así que bueno, una buena experiencia, pero lo que dice siempre mi batería Darío, que es... esto no puede sustituir en ningún caso a la música en directo.
Eso es algo que se puede, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo con ello. Además, respeto mucho que se haga, ¿no? Y lo que necesitáis las bandas. Yo he tomado la decisión de momento de no asistir a conciertos de esta manera, pero bueno, es mi decisión, porque me da miedo precisamente el hecho de que la cosa funcione o que a la gente se acostumbre y que al final nos acabamos quedando con estas condiciones un poco establecidas, que sería algo surrealista. No sé tú cómo ves el futuro en ese sentido, porque antes nos decían que cada vez queda menos, pero es que ahora parece que cada vez queda más, porque cada vez parece que nos ponen la fecha más adelante.
Ya, bueno, a ver, yo ya te digo que los conciertos en streaming, aparte que no sé, que eso nosotros también tendremos que aprender a gestionarlos, porque es duro, o sea, la primera vez dentro de poco lo subiremos, pero que es duro ver cómo termina una canción y nadie aplaude, porque la sala evidentemente está vacía. A nosotros es muy chocante, pero bueno. Y bueno, también los conciertos en streaming existirán en la medida que las bandas puedan dedicarse a tocar solo de eso. Si una banda no le renta ir a tocar... toda la gira, es que no es lo mismo, ni mucho menos, y además la gente lo sabe. La gente sabe que un concierto de streaming no es un concierto en directo, no lo es.
Eso es. Pero bueno, se puede tirar de ello en un momento dado y también, pues bien está aprovechar lo que nos da. Sí, señor.
Hacer un formato diferente, aportar ciertas cosas diferentes, pero sustituir un concierto que, o sea, nosotros, claro, nosotros cuando elegimos las canciones, cuando vamos a un festival, vemos que es festivales, vemos en condiciones, vamos, vemos qué canciones tenemos que elegir, porque si no es lo mismo que no vayan a ver 400 personas en una sala que 5.000 personas en un festival. No escogemos las mismas canciones, no es lo mismo. Entonces, claro, o sea, porque unas canciones funcionan mucho más para festivales en abierto, la gente salta más, la gente corea más, otras canciones funcionan mejor para una sala, porque la gente quiere, yo qué sé, más, por decirte algo, más baladas, más canciones para cantar, y esa cosa es elegir. Pero claro, cuando tú te dicen, haz un concierto en streaming, ¿qué haces?
Y luego la motivación, ¿no? Y el hecho de retroalimentarse con el público, también entiendo que tú puedes darlo todo, pero y puedes sentir mucho, te pueden gustar mucho tus canciones, pero evidentemente la piel, yo entiendo que no se eriza igual si tienes a alguien pues cantando, ¿no?, delante tuyo, que si no lo tienes. Evidentemente también la interpretación cambia. Esto es como en el fútbol, ¿no?, que dicen que el público no juega, cierto, no juega, pero de una grada apretando a un campo vacío, yo entiendo que sí que puede haber diferencia en la propia motivación con la que uno sale al campo. Pues en esto no sé si puede ser un poquito igual.
Claro, por supuesto. Mira, ayer pasaron por los compañeros del grupo un vídeo de la sala Xoco en Madrid del final de nuestra canción Dunas de Marte. Y claro, yo la comparo automáticamente con el concierto que dimos en streaming. En streaming tocamos la canción como en el disco y pum, se termina. Pero claro, en el concierto de la sala Xoco, la gente estaba cantando tan fuerte que yo dejé de cantar el final de la canción. Y cantaron a voz en grito el final de la canción. Entonces, claro, nosotros nos decíamos, digo, es que parece mentira que esto haya sido hace 10 meses. Y parece que es de hace años.
Parece otra realidad ya, otra realidad.
Me parece que lo ha vivido otra persona. Entonces, pues bueno, eso volverá.
Bueno, pues esperemos que sea así. Por cierto, ¿cómo hilamos lo que es el título con la portada? Por cierto, la portada, que también habéis contado con alguien fantástico como Gustavo Saces, que bueno, ha trabajado con un montón de bandas a nivel internacional, como Matching Head, Epica, creo que también con Avalanche, si no me equivoco, también. Habéis contado con él. ¿Cómo hilamos lo que es esa portada con el título de La Colmena? Y no sé si un poco con el contenido que puede tener el disco a nivel letrístico, en cuanto a temática, porque siempre está bien que los álbumes, bueno, tengan una conexión, ¿no? Las canciones tengan una conexión, que se note que es un disco que pertenece a una época concreta, que es un álbum, ¿no?, de un momento dado, aunque las canciones igual no tengan relación entre sí, y que todo se conecte, ¿no? ¿Cómo podríamos conectar La Colmena, lo que es ese título, con esa portada y con lo que puede ser el contexto general del disco?
Pues mira, nosotros, a los artistas que trabajan con nosotros, tanto en diseños de camisetas, artwork, diseño de lonas y de telones, nosotros, toda la gente que trabaja a nivel artístico y a nivel técnico, les damos la libertad de crear y de incorporarse al equipo de Somascure, porque nosotros nos interesan los trabajos que hacen. Nosotros los contratamos porque son buenos artistas. Nosotros no vamos a alguien a decirle, oye, te voy a contratar, pero quiero que me hagas esto, esto, esto y esto. No es la filosofía. O sea, nosotros intentamos meternos muy poco, porque confiamos, intentamos trabajar con gente de calidad. Y bueno, ya nos pasó con Ether. O sea, en Ether, con Alonso Urbanos, hicimos el mismo trabajo que Gustavo Saces, de reunirnos con él y hablarles básicamente de qué iba el disco, de qué iban las letras, el concepto que englobaba el disco. Queríamos que fuera la idea de una colmena, representando así una ciudad, un todos somos iguales en algún sentido, ¿vale? Sin entrar en qué, ¿vale? Entonces, bajo esos preceptos, nosotros se lo dimos empaquetadito y ala, él trabajará, y nos devolvió esta pedazo de portada. Y a mí me encantó. Yo lo único que se le pidió de hacer cambios fue en que los hexágonos que representaran celdas de la colmena pusieran las palabras de las canciones, como se ve. Pero por el resto lo clavó. A mí me parece espectacular.
Pues sí, señor. Además, un disco para mí, y vosotros sois jóvenes, pero me alegra que sigáis valorando ese formato físico y esa presentación, porque se empieza a saborear desde que ves la propia presentación del disco, así que creo que está muy muy bien. Y bueno, de cara al futuro más próximo, más inmediato, claro, estamos en una época tan extraña que creo que es importante que un disco esté vivo, y claro, normalmente los discos están vivos cuando hay giras de presentación, cuando se está tocando de forma continua. Eso es lo que le suele dar mucha vida a un disco, porque pues bueno, te puedes tirar una gira de 3 años, ¿no? Pues presentando un disco, por ejemplo, es como que lo estás manteniendo, ¿no? Vigente. Hombre, los trabajos quedan ahí para siempre y lo puedes rescatar cuando quieras, ¿no? Pero me refiero a que esté un poco en el candelero, ¿no? En ese momento, que es una de las obras del momento. A falta de esa posibilidad, por lo menos de continuo, ¿no? De estar dando conciertos de manera continua, tal y como están hoy en día las condiciones. Y teniendo en cuenta que habéis venido trabajando mucho de presentar tema a tema, ¿tenéis idea de que todavía haya, pues no sé, videoclips, o de que sigáis dándole salida a diferentes temas, no sé, en el futuro próximo, bien con lyrics videos, bueno, o de alguna manera, o qué tenéis un poco en mente?
Sí, estamos, de hecho, estas semanas estamos trabajando en el siguiente contenido, y la idea es esa, o sea, aportar contenido visual que complemente lo que ya hemos contado, las letras, y creo que es interesante que una vez que la gente ya ha escuchado todo el disco desde el 3 de octubre y que pueda hacerse una idea qué significa para él, que lo tienen todos muy metido dentro, volver a decirles, mira, pero esto además es lo que nosotros pensamos de esta canción con este vídeo, con este formato especial, así que iremos dándole. Entonces, obviamente la pandemia lo que nos ha obligado es a ir estirando un pelín más en el tiempo. Cuando nosotros tengamos ciertos horizontes visibles, empezaremos a ponerlo un poco en marcha, porque sí que es cierto que hemos querido darle el... no hemos querido retrasar la salida del disco porque queríamos ser honestos con la gente, pero sí que nosotros tampoco podemos no tirar, pero sí dejar en balde cosas que a nosotros nos servían para seguir potenciando la gira. Así que bueno, sí, va a haber más contenido y esperamos que se pueda dar cuanto antes.
Eso es, pues bueno, pues nosotros desde aquí recomendamos este La Colmena, este nuevo trabajo de Soma's Cure, que es una recomendación además sincera. Creo que es uno de los discos más interesantes, ¿no? de este año 2020, y que bueno, que además, como digo, también va un poco unido a lo que es la propia trayectoria de la banda, ¿no? Habrá gente que ya os conozca, y no creo que este disco les vaya a defraudar, y a quien no os conozca, pues bueno, pues si hoy estamos presentando a alguien nuevo todavía a Soma's Cure, pues eso también una recomendación para ellos, y que indaguen un poquito en lo que es vuestra trayectoria, porque creo que estáis fraguando, pues bueno, un camino propio, ¿no? Y es algo que no todos los grupos pueden conseguir, además en un panorama tan plagado, ¿no?, de bandas. Así que si me he dejado algo fuera de la entrevista, algo que quieras añadir para terminar, pues lo puedes hacer, lo que quieras.
Nada, solo deciros que nos podéis seguir en redes sociales y que sigáis escuchando este formato que tan buenas entrevistas hace.
Pues un placer, hasta otra.
Hasta otra.
Se movían como peces en el agua, tenían las manos manchadas de colores para un cuadro que querían terminar. Podría haber sido la mejor historia, usaban las cartas según llegaban, pero hay colores que no terminan de encajar. Si este vuelve a ser nuestro final, no, balas de plata para acabar lo que no acaba de una vez, dos balas marcadas con la impotencia. Yeah.
tremendo el sentimiento en este Balas de Plata, con el que cerramos la entrevista con Chema Fons, fantástico vocalista, cómo transmite. Y qué gran trayectoria, qué madurez realmente la que tienen. Es una palabra que no me gusta utilizar mucho, pero es que realmente es madurez la que tienen estos chicos para haber llevado estos años que llevan con Soma's Cure y haber llegado a este La Colmena como han llegado, uno de los discos más destacados de este año. Hemos escuchado Balas de Plata para acabar, Plagas o no, media de la entrevista, y comenzamos la misma con Salto de Fe, pero bueno, hay otros tantos temas más excelentes dentro de La Colmena que os invitamos a descubrir, porque es una fantástica obra. Si os gusta la contundencia, también la melodía y sobre todo las sensaciones a flor de piel, pues desde luego creo que Soma's Cure lo consigue, eso y muchas otras cosas más, como crear un estilo bastante propio. Es verdad que siempre nos acordamos de alguna banda en concreto, ¿no?, cuando es potencia, melodía y un estilo un poquito moderno, pero ellos son bastante personales. Soma's Cure, invitados especiales hoy aquí en La Mirada Negra, programa que toca ya a su fin por el día de hoy. Y lo vamos a hacer con una novedad más, una novedad que nos llega del ámbito internacional, como es el nuevo nuevo single de Silosis, los británicos, ya larga trayectoria dentro del metal extremo. Nos presentan este single, Worship Decay, a la espera también de nuevas noticias. La verdad que las bandas últimamente se tiran mucho por esta forma de hacer las cosas, ¿no? Por ir presentando temas sueltos, que luego ya veremos dónde van, ¿no? Suponemos que en un próximo disco. De momento esa información no la tenemos, pero sí os decimos que este es un nuevo tema de Silosis, con el cual cerramos La Mirada Negra. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur.